Ser Podcast.
Yo intento todos los días hacer oposición sin faltarle al respeto a nadie.
Es usted rotundamente incompetente. Pudren todo lo que tocan.
Sin faltarle al respeto a nadie.
Pedro Sánchez es el mayor perdedor.
Señor Marlaska, da náuseas verle a usted sentado en el banco azul.
Aquí podemos empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un gobierno que nunca debió haber existido en nuestro país.
Señor Tellado, ruego por favor que use los calificativos acorde al puesto que usted tiene.
Mire, respetemos a la gente sin faltarle al respeto a nadie.
Que conste en acta que la ha llamado impresentable a la vicepresidenta.
Pues impresentable, sí. Es lo menos que le han dicho.
Sí.
Virginia Riezu, Isma Juárez, Pérez Aznar, ¿cómo estáis?
Bastante bien. Bien, Pino.
Bastante
bien.
Bien, bastante.
¿Y tú cómo
bien.
Estás?
Bien, yo muy bien.
Nada, hombre.
¿Qué te pasa?
Nada, nada. ¿Por qué?
No sé.
Tienes ganas de discutir.
Has empezado raro.
¿Por qué?
Demasiado dinámico, ¿no?
Sí, como muy contundente, ¿no?
Es
sí,
un sábado, yo
programa.
Nunca te he visto
Es que
así.
Claro, me pones atellado justo nada más empezar y entonces... Es
pero
que
tu época de morning
sí, es verdad.
Acabó hace ¿cuánto?
Uf, muchos años ya.
No, pero Pérez así es 24-7, ¿eh? Yo no. He estado...
Sí, tengo esa energía agotadora.
Tienes una energía agotadora.
Ay, pero tú
por la mañana, por la tarde, por la noche.
Su hija que tiene... ¿Cuántos años tiene tu hija ya?
11.
11 años. Le dice, papá, ¿te puedes calmar un poco?
Pues cállate un poco. Tranquilo, papá. Digo, tranquilo, papá, me cago
en... Sí.
Claro,
sí,
papá
sí.
Es espíritu cortilandia siempre.
Entonces, ¿me estáis diciendo que yo soy exactamente lo que a mí me da rabia de los demás?
Sí. Ah, pues si te da rabia eso, sí.
Vale.
Oye, ¿qué pasa palabra?
Que ya, el sueño conseguido, ¿eh?
Enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena.
Has visto, la sexta cumple mis sueños.
Qué bonito.
Y bueno, empecé muy mal hundiéndome, pero luego me he pasado paneles yo sola.
¿Hundiéndote por una pregunta que no supiste responder?
No, y además fallé mucho en un panel de actores americanos, lo cual habla muy mal de mí.
¿Pero con cuál fallaste?
Todos, o sea, no te veía ninguno.
¿Pero de qué nivel hablamos? ¿Timothée Chalamet?
Eran más clásicos, eran clásicos. ¿Qué estos que te ponen el apellido partido. Entonces a mí.
¿El apellido partido?
¿Cómo el apellido partido? ¿Son Connery? ¿Connery?
Como Chuck. No, Reese.
Sí, o sea, te ponen en un lado el no y en el otro el Reese.
Ah,
y tu actor que no sé qué, no sé cuántos. Y tu no Reese, pero es que todo partido y remezclado.
Claro,
son sílabas inglesas.
Es más fácil Antonio Resines.
Es verdad, Resines.
Claro,
Resines. Como lo presentaron en los Goya, en el rap.
Ahí es,
represento a la media española.
Es verdad que ir a pasapalabra tiene un componente peligroso para la autoestima, porque creo que se graban 3 programas, ¿no? Si no recuerdo mal.
3 seguidos.
Hace mucho tiempo que no
sí.
voy.
Y sobre todo también porque tienes que todo el mundo que va promociona muchísimas cosas. Digo, la próxima vez que venga tengo que escribir un libro.
Claro,
o algo.
Y hacer otra obra.
Tengo que
hacer cosas porque no tenía mucho que promocionar.
No soy nadie allí.
Ni solo poderío que hoy actúe en Zaragoza, eso sí, a las 9.
Muy bien hecho. Yo promociono las croquetas que hacía mi abuela, la verdad.
Pero,
Y digo que en el primer programa lo pasas mal porque realmente tienes miedo de quedar muy mal.
Claro.
Porque lo ve mucha gente. Y además mucha gente... Que normalmente no te ve en otros sitios.
No. Pero ahí...
Y además fallas a una pregunta que es una muestra de tu cultura también.
Totalmente.
¿No?
Sí.
Por eso ya la primera la fallé y dije, no pasa, ya está.
Claro.
Y luego remonté
pues,
y muy bien.
A mí que me inviten aquí la tierra, entonces yo no eso quiero pasarlo mal.
Aquí la tierra.
¿No has ido a
plantar cebada?
No, todavía no he ido a pasapalabra.
Madre mía, llamamiento desde aquí.
En la tierra hacen pasa la cabra.
Pero tienes que promocionar algo, cúrrate algo de aquí a un par de meses.
Pero bueno, pero pasapalabra no está en vuestros contratos en la sexta.
En el mío no. El mío solamente es darle masajes en los pies a Wyoming.
Eso es.
Y es todo lo que.
Y cuidar a los chiquillos de Ferreras.
Para que sepas cómo es mi contrato. Zapeado, te lo voy a contar del Pino. A mí me llaman cada semana para decirme los días que voy. O sea, yo no sé si en agosto voy a estar viva o no.
O sea, que sigue siendo de los nuestros, te dicen, ¿no? No
sí.
te preocupes.
Una semana trabajo. Más, vale. Vienes lunes, miércoles y viernes y yo, un agradecimiento.
Bueno, oye, por cierto, el sábado que viene estamos en el Movistar.
Bueno,
¿nos
confirmas que estamos?
Casi.
Lo digo porque a lo mejor esto es un poco como la sexta también, cada semana
sí.
estamos...
Hombre, aquí cada semana
el sábado,
confirmar,
tú y tú estáis.
Vale, exacto, vale.
Tú
vale,
y tú
vale.
estáis en el Movistar Arena, pero están agotadas las entradas. Si alguien quiere llamar a Pera o mandarle un mensaje por Twitter o algo, igual tú
sí, prometo ser muy histriónico y decir que no.
O
sí.
que se cuelgue por el parking, también.
Por el parking, exacto, el parking hay una colar. Entrada, sí.
Y los que ya vienen, los que ya están confirmados, que traigan obsequio, regalo.
Claro.
Bueno, y las pizzas, que ahora no se puede decir porque esto no lo pagan más en la semana que viene, pero que la que traigan ya pizzas de una vez, hombre.
Para las entradas, que bien estamos quedando siempre con esa marca de pizzas, que para las entradas de esto hay como con Rosalía, que hay lista de espera, que te metes en la web y hay 700 personas que están en la cola.
No hacemos eso porque tampoco de cosa. El problema es que cuando lo anunciamos, pues hay un margen de unas horas hasta que se agotan.
Claro.
Y entonces,
los believers.
Es que tú eres la Rosalía de aquí.
Sí, total.
Hombre, y el día que salga.
Bueno,
Javier. Entonces, en esa comparación,
súper creyente. Sí. Yo soy Zetangana.
Monja.
o Raúl Alejandro. No,
Zetangana, Zetangana.
Oye, que el PP ganaba, el PSOE aguantaba en Castilla y León, el candidato no ministro de los socialistas estaba contento y no contento a la vez. Tal vez por eso, esta semana, y arrancamos por ahí, se le escapó este lapsus.
Solo me gusta mentir si es necesario, y creo que hay muy pocas veces que sea necesario.
Uf, eso es verdad.
Pues cuando el asesor dice, ¡Ay, no mientas!
No
has dicho eso, ¿no?
El otro día tuve que mentir yo porque me fui a renovar el DNI. Y el tío que me hizo la foto me conoció. Entonces, claro, a mí me dio mucha vergüenza cuando me hizo la foto. Nunca te gustan. Me dijo, ¿te gusta? Y le dije, me encanta. Claro. Cancelé la cita de DNI y me la fui a hacer otro día.
Claro.
Para hacerme otra foto.
Bueno, yo acabo de mentir hace nada. Cuando él ha dicho cómo estáis, yo he dicho, bien, eso ya, es ya, mentira, ya. Claramente.
A mí me ha traído un taxista que trabajaba en esta casa.
¿Cómo?
No entiendo. A mí me ha traído un taxista.
¿Que en otra época trabajaba en esta casa?
Que en otra época trabajaba en esta casa en la web.
¿Y está enfadado?
En la web.
Pensaba que era Iñaki.
Claro, le he dicho...
Digo, José María García.
Digo, mamá.
No. y al hacer, yo trabajaba ahí, yo en serio, y guay, y me dice, bueno...
Aquí estoy, ¿no? Me he hecho
estaba haciendo la web, pero
o sea, ahora mismo yo tengo una dicotomía, ¿sabes?
Por que es lado, tirar del hilo.
Claro, tirar por
no,
otro
no sé,
lado.
No sé más, claro. No he querido. Vale. Hemos mantenido un poco las distancias, vale. Claro. En plan, respect.
Es decir, ¿sabes conducir, Javier?
Ha habido frialdad como la ser con ese señor tuvo, ¿no?
Sí.
En un cierto momento, ¿no? O a lo mejor hubo un cambio de carrera profesional, por lo que sea.
Voluntaria. Se fue a otra emisora que cerró, me ha dicho.
Sí,
me pasa. Pero todo así, como muy.
Cantó.
A otro canal. No, no era emisora, era televisión, creo.
Pero como no has indagado un poco más.
No, porque es que he visto que podía tirar, o sea, que íbamos
y podía,
a estar...
Ya.
Sí, y ves, no soy periodista por eso.
No me esperaba este giro, ¿eh?
Claro.
Yo tampoco, pero sí, mira, ahí está.
A ver, porque no es el tipo de programa ni el tipo de hora, pero yo pediría que llamara.
Claro.
Ahora mismo yo necesitaría hablar con ese.
O como hacen matricula. En otros programas, que toque la bocina si es ese.
Eso, ¿no? Es.
Claro. Y ha dicho, y ahora estoy llevando gatitos, llevando, porque era un taxi especializado en perros. Bueno,
Dios mío, Virginia.
Te lo juro que tenía un póster delante.
Ah, que... pues si era de la serie especializado en perros, es el que lleva el presidente del gobierno.
Claro.
Total. Eso es.
Otro día indago más.
Bueno, en estas elecciones hemos descubierto el pueblo más de derechas de nuestro país. Salían sus vecinos en la tele, decían cosas como estas.
Millán de Tordesillas siempre ha arrasado, porque ha sido un pueblo falangista y debería de seguir siendo. Lo único que se están cambiando un poco a la izquierda, votando a Vox.
Es buenísimo.
Hay un giro. Hay un giro ahí,
¿eh? Allí te sale un hijo de Podemos y te hacen una prueba de paternidad. No,
Sí, es tremendo.
¿Dónde?
En el reportaje, eso es en un bar y se acerca un chiquillo, pide un vaso de agua, le ponen un carajillo al chiquillo. Es un bar maravilloso.
Me gusta porque hay cuatro personas que han votado a la izquierda, dos al PSOE y dos a Sumar.
¿En ese pueblo?
Y yo no sé si son cuatro de izquierdas o cuatro que se dejaron las gafas el día de las elecciones y
lo
vieron,
y lo vieron mal. Sí. Están todos en el pilón hasta semana. Claro. Esta semana ha habido un par de chistes que no han entrado bien. El primero es el de Víctor de Aldama diciendo que ha entregado un sobre que acabará con el gobierno y pidiendo a Abascal y a Feijóo que le ayuden, que él solo no puede con todo.
Señor Feijóo, señor Abascal, yo solo no puedo.
Claro, esto se lo decía a Ábalos, a Koldo y a Aldama. Ayúdame que yo solo...
Poneo las pilas, no ¿verdad? No, villano no flojo, puedo. Yo solo no puedo, villano flojo.
Villano flojo,
El otro chiste que no entró muy bien, lo comentábamos esta mañana, fue el de Trump delante de la primera ministra de Japón. Es un chiste sobre la Segunda Guerra Mundial, quizás demasiado pronto todavía.
Sí, too soon.
Pearl Harbor. ¿Por qué no avisó a los aliados del ataque a Irán? Pues porque...
Who knows better about surprise than Japan? Okay, why didn't you tell me about Pearl Harbor?
Buah, madre mía.
Hay un momento ahí de...
Es bastante guay porque además se ha dado como un homenaje muy bonito. Sabéis que ha muerto el creador de Doraemon y la primera ministra de Japón pone la cara de Doraemon en ese momento. Se le abren los ojos hasta el infinito.
En un segundo ocurre.
Y saca del bolsillo.
En un solo segundo.
También es verdad que el japonés nunca... Yo no he visto a un japonés nunca hacer una cara cajada increíble, ¿no? A lo mejor se ha partido el culo.
Puede ser. ¿No? También le dio un abrazo muy extraño.
Es verdad, con
un
la
koala.
Mano, sí, la mano en el estómago, ¿no?
Se agarró como si fuera el monito este Pug, que tiene el...
Ah, esto no lo he visto.
No, pues le abrazó como diciendo, si le abrazo no me pega.
Yo creo que Trump está detrás del Guinness de faltar al respeto a todos los países del mundo en un año. Le quedan tres.
Premio Nobel de faltón le podían dar.
Sí.
Premio Nobel de faltón. Ha habido muchas cosas que comentar esta semana. Vamos a empezar por las visuales. Aquí tengo un cartel, que es el cartel de la gira de Rufián por España.
Sí.
No sé qué os parece. Está bien el cartel.
Rufián por España ya nos parece tres, ¿no? Raro.
Pero el cartel es como Xavier una película Domènech. De Ses Gai, ¿sabes? Como
total.
De gente quiere poliamor, como que ella está dividida entre dos amores.
Es verdad.
Y fíjate que en la foto ya están divididos. O sea, la izquierda empieza ya dividida en el cartel. Fíjate que no hay ni una foto de ellos juntos.
También podía ser el cartel, un cartel de Sesgay o Los Lunes al Sol, que es lo que pasará después de las generales. Que todos estos estarán
en la propia Irene Montero.
¿Qué hacemos?
Que está en ese cartel, ella sí mirando a la izquierda, ha explicado que ahora, después del descalabro castellano-leonés, sí que le apetece hablar. Bueno, que nunca ha dejado de hablar, en realidad.
Nunca hemos dejado de hablar y cuando hemos visto la oportunidad de juntarnos para hacer un acto, pues de mil amores lo hemos organizado y hoy os lo estamos anunciando.
Mil amores y mil votos, más o menos. Es un poco como las cosas.
No seas agorero.
No, hombre.
Es un nuevo partido de izquierdas. En el otro lado de la otra izquierda, mucha polémica porque Yolanda Díaz se fue a los Oscars.
Sí.
Ella lo explicó así en el Senado.
He hecho este fin de semana lo que hago todos los días en mi país, que ¿sabe qué es? Defender a la creación artística.
Eso es.
Qué paradoja, la creadora de la reducción de la jornada laboral trabajando el fin de por España.
Lo cobrará,
no lo vi venir, ¿eh?
Pasará las horas extra.
Y hay que defender a Yolanda Díaz porque tú imagínate ir en ese avión con Oliver Laxe, que la turba no, que puede ser. Me cae genial
hay,
la
película. Hay que pagar por eso.
Me cae muy bien, pero tiene que valorarlo eso a la derecha.
Fíjate que me da miedo volar y me da más miedo ir con Oliver Laxe que el avión.
Claro, por eso te digo. Sí,
sentado al lado.
Sí. Y pidiendo
¿Habrá
su peli, claro.
Comentado algo Ayuso de todo esto. ¿Sí?
Sí, hombre.
¿No? Sí,
seguro,
¿no?
Que sí.
Pues efectivamente, el Oscar es para Podemos, Sumar y Jamás Madrid.
¡Vamos!
Y tú eres Will Smith dando una...
¿Cómo se nota que llega la primavera y está ya contenta? Está
ya, ha subido el pole ya.
Está jacaranosa.
Esta semana se ha hablado mucho de los presupuestos. La ministra Montero dice que los presentará fijo.
Contamos con tener cuentas nuevas para el año 2024.
Nos hemos equivocado. Esto es del 2024. A ver, de los del 2027, ¿cómo era?
Tenemos tiempo para poder hacerlo y, claro, no contemplo que podamos estar en el año 27 sin presupuesto.
Contémplalo. Contémplalo, que todo puede pasar.
Salió su jefe, Pedro Sánchez, y dijo que lo de los presupuestos ahora le viene mal, que con lo de la guerra y eso, pues que quedaron unos momentos.
Mire, estamos ahora mismo gestionando, yo creo que una de las mayores crisis que durante todos los años de mi mandato he tenido que gestionar.
Esta frase le vale pato.
Para cualquier momento de su legislatura.
Así que Montero se va a ir como candidata del PSOE en Andalucía, siendo una ministra que no ha presentado todavía presupuestos en 4 años. Tiene miedo de que eso se lo puedan echar en cara en esa campaña. Así que en el Congreso le dijo esto al Partido Popular.
No generen problema convocando elecciones.
¡Vaya, hombre!
Esa es mi madre cuando íbamos a casa de mis tíos y en plan, no cuente que nos hemos comprado un huerto a tu tía. Y cosas así, ¿sabes? Como, no cuentas las cosas a tu tía.
Y lo cuentas por la radio, Virginia.
Si tu tía no, se acaba de
pero
enterar.
Esto
tía
es retractivo.
¿Quedaba el huerto? ¿Patatas?
El huerto ya lo vendimos. Acabas
de destapar a un empleado de la SER que ahora es taxista. Sí, sí, ahora sí. Que tu tía se ha comprado un huerto. ¿Qué más?
Ahora soy así.
Cuentes la ETS de Isma, por favor.
Bueno, hay una guerra militar en marcha y hay otra energética, según nuestro presidente. Nosotros no lo vamos a pasar igual de mal que el resto porque tenemos muchas renovables. Ponía un ejemplo.
14 euros el megavatio hora. 14 euros, quédense con esa cifra. En Italia, en Alemania y en Francia fue de más de 100 euros.
Esto lo dijo el presidente en la reunión del Consejo Europeo y allí también estaba buena...
Estaba en la puerta.
Estaba ahí, espera.
Estaba en la puerta.
Sí, sí. De lejos.
Allí en la puerta.
¿No? Núñez Feijóo estaba hablando, por supuesto... Bien, y fue a hablar bien del gobierno, ¿no?
Bien, como siempre. Él va a la puerta a hablar bien.
El gobierno, pues comportándose realmente como un zombi político, que es lo que es.
Es lo que es.
Bueno, somos zombi, pero tenemos megavatios, podríamos denominarnos electroduendes.
¡Oh! Bueno, está complicado, pero yo he llegado.
Con respecto a la guerra de Irak, no vamos a comentar mucho porque no es el lugar. Respecto a la guerra en Vox, algún chistecito yo creo que sí que se puede sacar, el que fue vicepresidente de Castilla y León, que es García Gallardo. Está en venganza con su ex partido, va a por Abascal a saco. Dice que cobraba sobresueldos a través de la mujer.
La mujer de Abascal estaba cobrando desde el año 2019, que es cuando empieza a entrar dinero público en Vox, una retribución de 60.000 euros anuales.
¿Pero por aguantar a Abascal? ¿O no he entendido esto?
No lo deja claro.
A mí me parece poco. Entonces me parece poco.
Mal pagado está ese puesto de trabajo. ¿Eh?
¿Te parece poca retribución?
60.000 euros al día.
Si lo otro era una chistorra, ¿cuánto era?
¿Esto la chistorra eran 500 pavos.
Pues, entonces le llamaríamos carajillo a esto, pues, que sería claro. 100 euros.
Vamos a ver qué dice nuestro amigo Frigo Dedo. Tiene la teoría de que detrás de todo eso, ese lío interno, pues está seguramente el Partido Popular.
Eso realmente, quien lo está planteando... Es el Partido Popular a través
de un antiguo portavoz de Vox al que están utilizando.
La verdad es cuando eche ese pollo que tiene en la garganta y empiece a hablar como las personas.
Es increíble. Ay, asco, porque...
Por ¿cuánto habría que pagar para hacer la
60.000.
60.000 también.
Habla como si siempre hiciera viento, ¿no? Sí. Como, es increíble.
Es desinflar.
Ahora ya no lo puedo volver a escuchar.
Desinflar un globo.
Me cago en 10.
Me cago en 10.
Porque tendrá malas cuerdas vocales. Tendrá
sí,
ahí una...
Sí, hay pólipos, hay pólipos. El
propio Feijóo salió a desmentirlo. Pero claro, tampoco iba a decir lo contrario. De hecho, lo desmintió de una forma que parece que lo confirma casi, ¿no?
¿Alguien se cree que el Partido Popular está detrás de las declaraciones o de las posiciones de los exdirigentes de Vox?
Es que lo preguntas así y la respuesta sí, ¿no?
Ah, claro. Yo pensaba que seguía. Se ha quedado un silencio. Como,
bueno, pero es impresionante porque se ha roto Vox antes que España, que era lo que decía que iba a pasar Vox. Sí,
es verdad.
Sí, es que España es dura, ¿eh?
Lo han roto ellos.
En todo este momento de tensión entre las derechas llegó la disputa definitiva. El rey Felipe va a un museo de arte mexicano.
Otro que tiene la voz un poco Figaredo.
Y en una conversación informal sobre la conquista de América, suelta esto.
Y hay mucho abuso.
Mucho abuso.
Mucho abuso. Mucho abuso. Dos palabras. Vaya dos palabras. Madre mía. Claro, la derecha sale en tromba a demostrar su republicanismo. Feijóo dice que hablar de algo de 500 años era un disparate. Ayuso dijo que la cruz lo arregló todo, porque allí eran básicamente unos bestias.
Abusos especialmente en los que ya se cometían contra la propia población autóctona por parte de todas las poblaciones aztecas, mayas.
A ver, si España fue allí.
Va metiendo unos...
¿No? Sí, sí, ¿no? Sí, 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 sí. No, Ayuso básicamente lo que está diciendo es que España allí fue a hacer una auditoría.
Sí,
a ver cómo están las cosas y bueno, pues a recortar cosas por aquí, pero nada más.
Pero nada más.
Pero no
más.
Me cuadra nada lo de la pirámide que quería poner Nacho Cano ahora con todo esto.
Es verdad.
Se abusaban. Claro. No quería hacer una cosa.
Todo el mundo empezó a comentar que la derecha estaba en contra de algo que había dicho el rey, cortocircuitaron y entonces cambiaron de tema.
Y también pido dejar en paz al rey, que es el rey de todos.
Pero si has empezado tú.
Que no es maya ni azteca, pero bastante tiene con ser Borbón, claro. Dijo después.
Bueno, por cierto, Ayuso esta semana ha dicho que es católica en una entrevista, pero se ve que se ha convertido hace poco, porque hace unos años ha circulado mucho este vídeo.
Yo no quedo con la gente del Partido Popular para ir a misa, entre otras cosas porque yo no soy creyente.
Claro. Yo no soy creyente, pero ahora es católica. Me encantan los invitados que hacen product placement.
Hombre, sí. Es verdad.
Es que
sí,
Él ha visto... Bueno,
aquí,
ha colocado el libro.
Momento, ¿eh?
Ha visto que había cámaras.
No es la feria del libro, David.
Ha visto que había cámaras y ha dicho, aquí se pone aquí el libro.
Tiene buena tapa, ¿eh? Porque si se aguanta tan bien es que ya la tapa es buena. A nivel físico el libro es increíble.
Es tapa dura.
En lo físico.
David Pareja, ¿debería decirte buenos días o qué pasa, bro?
Bueno, como te salga a ti natural.
No, a mí no me sale de nada. Pero de nada. Es una apropiación cultural además tremenda.
Eso,
¿no?
Eso es porque no te has metido suficiente en TikTok.
Ya, no.
A mí ya me empieza a salir sin darme cuenta.
Por descontado.
Bueno, de hecho estabas haciendo burpees justo antes de entrar. O sea,
sí, que te he visto es yo que ya. Es saludable.
Es verdad, está fuertísimo. Yo le conozco a David de antes y no estaba así. ¿Qué te ha pasado? Sí.
Así ahora.
Es que si quieres ganar dinero tienes que hacer burpees.
Eso es un gym bro ahora, ¿no?
Eso lo sabe, ¿no?
Porque Amancio están entre Ortega, las pesas.
Que has publicado un libro en temas de hoy, se llama El discípulo. Tengo que decir que el libro además está salpicado con páginas negras que incluyen frases. Algunas las has tenido que sacar seguramente de TikTok, otras son demasiado divertidas para estar en TikTok.
Pues no.
Son todas reales.
Son todas las frases
¿en
reales.
¿En serio?
Sí, sí. Todos los inicios de capítulo vienen con una frase real.
De algún criptobro que las ha dicho.
Efectivamente, okay.
Sí, o sea, pon algún ejemplo. Coge alguna al azar, si quieres tú mismo, que tienes el libro ahí. Coge cualquiera al azar para que sepamos de qué calaña estamos hablando.
A ver, por aquí.
Está eligiendo una que le gusta especialmente.
Para un hombre es más fácil hablar con otros hombres. No hay que recurrir a las emociones. Solo hay que hablar de deporte, de comida, de cosas normales de hombres. Por eso debes hablar con todos, seducirlos. Así te presentarán a sus amigas.
A sus amigas.
O sea, hay que ligar con los hombres primero.
Claro.
Y luego ya te conviertes en heterosexual, en la fase final.
Yeah, vale.
Pero es que hablan así, ¿no?
Sí, 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 o sea, es todo el rato, o sea, todas las cosas que dicen son muy locas. Lo fuerte de todo esto es que esta gente tiene millones de seguidores.
Hombre, claro. Eso te voy a decir, claro.
El problema es ese, ¿no? Yo veo a un hombre sentado con las piernas cruzadas, gay, bro, gay. ¿Qué hombre está cómodo así? Ninguno, es gay, punto.
No, pero esto es el Fari 2.0, básicamente.
Claro, claro. Es que es eso, ¿no? Al final todo esto es un discurso que le han metido bro, pero lo hemos escuchado toda la vida.
Claro, le metes el bro, pareces moderno, pero tío.
Claro, o sea, claro. Antes era joe. Y ya está, tú metes un joe en vez de bro y ya lo tienes. Es tu cuñado.
Cuando una chica te mire en una discoteca, sácale la lengua. Ante eso, ella siempre va a hacer algo, ¿no? Espero que no se haya llamado la policía, claro. Va a poner una cara rara, va a reaccionar de alguna forma. Pues ahí te acercas, porque ya tienes el pretexto perfecto para hablar con ella, ¿no?
Claro, para preguntarle, ¿qué te pasa? ¿No?
Wow.
¿Qué te pasa?
¿No?
¿Por qué estás sacando la...?
Dada la naturaleza de ciertos elementos, me alegro de que solo se saquen la lengua en la discoteca. Podría ser muchísimo peor.
Estos especímenes tienen dos cosas que les importan mucho. Una es su cuerpo, para luego que las mujeres vayan a ellos. La otra es la pasta, porque su obsesión es hacer pasta.
Sí, sí, sí. El objetivo se supone que es ese. Pero bueno, esto es como un círculo vicioso, ¿no? Porque te dicen, no te preocupes por las mujeres, tu objetivo es centrarte en ti, ganar pasta, no sé qué, y para que luego te lleguen las mujeres. Y entonces, en realidad, era una vuelta como más larga, ¿no? Para llegar al mismo sitio.
Claro,
¿no?
claro.
Y ellos ganan pasta explicando cómo hacer pasta. O sea, hay un montón de gurús que hacen estas cosas.
Sí, sí. Bueno, es que básicamente su única fuente de ingresos es decirte que si haces como ellos, vas a ganar pasta.
Ok.
O sea, te cobran dinero para decirte, haz lo mismo que yo. Y entonces, claro, es una estafa piramidal que llegará un momento que, claro, ya tú tengas que dar cursos por céntimos, ¿no?
Ya.
Yeah. Claro, porque realmente tú va a haber cada vez más gente diciéndote que hagas dinero como ellos hacen dinero.
Exactamente.
Lo cual va a haber más gente diciendo cómo hacer dinero que gente haciendo dinero.
Pero hay una cosa me he quedado loco, porque claro, dice, no, es que ellos van a hacer pasta para luego tener mujeres. Pero pienso, coño, es mucho más difícil ser millonario que tener novia.
Sí. Sí, sí, pero es que, claro, tú no le pidas a ellos coherencia, es el problema, ¿sabes? Claro.
Joder. Y es como dar el paso al revés, ¿no?
Y es como no tienes novia, ¿no? Es como dice, tiene que ser otra cosa, tiene que haber un problema más allá, que no soy yo, ¿sabes? Que soy gilipollas. Ya. Tiene que haber otro problema, ¿no? Ah, es el dinero, ¿no? Claro, solo los tíos forrados tienen pasta, dice, claro, como tu padre, tu tío, tu abuelo, ¿no? Que claro. Son todos millonarios y por eso tienen mujeres, ¿no? Y es como, deja de molestarme, o sea, escúchame a mí que yo soy el que sabe, ¿no?
Ya. Oye, ¿y en qué momento trasladas todo eso, todo ese mundo que es bastante poco literario y novelesco a una novela? O sea, ¿cómo se hace eso?
Además es que el libro tiene, perdona, como una apariencia de libro de gurú también, ¿no? La chaposta de una biblia con letras doradas, un poco de estos aspiracionales también me recuerda.
Comprar este libro y las mujeres vendrán a ti.
Sí, 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 sí.
Bueno, esto fue idea de la diseñadora de la editorial, que bueno, hizo varias propuestas y creo que aquí fue donde la clavó, ¿sabes? Porque al final todo es como metalenguaje también, ¿no? Dentro de la historia pasan cosas que tienen que ver incluso con el propio libro también. Y bueno, como que todo al final se retroalimenta. Y esto le da este toque también de todo esto que son como sectas, básicamente, al final, ¿no?
Claro, el libro habla mucho de este concepto de los bros, que es ganador y perdedor. La sociedad se divide en esto, ¿no? Si eres ganador, además es por pasta, y si tienes pasta, luego vienen las mujeres.
Exacto.
Es todo muy básico. Entonces, cuando escuchamos en el Congreso esto de usted es un perdedor, que le dicen ahora a Sánchez, que se ha dicho esta semana, esto es un broísmo.
Claro. ¿No? No, al final el problema de todo esto es que han puesto el foco, ¿no? Que el éxito, y bueno, lo ves en todas partes, ¿no? Al final el éxito está solamente relacionado con el dinero. O sea, nadie te va a vender que el éxito es estar a gusto con tu familia. O sea, ningún famoso, ningún cantante sale haciéndose fotos ahí en su casa, con su familia, con sus hijos. Es como, mira, estoy aquí en un yate, mira, tengo los dientes de oro, ¿no? Todos los cantantes, todos vemos como, lo he conseguido, ya estoy aquí. Al final son referencias. Esto es como, digamos, la punta del iceberg, porque en realidad, al final, toda esta gente te está vendiendo. Tú has visto cómo lo está petando Bad Bunny en su yate, rodeado de tías, con los dientes de oro, con Gucci, todas las marcas rodeándole, ¿no? Ese es el objetivo. Uh-huh. Y yo te digo cómo llegar hasta ahí. O sea, esta gente simplemente está monetizando algo, te está vendiendo a la sociedad. La sociedad te vende que el éxito es el dinero.
Pero la manera de llegar al éxito, y esto lo dices tú en el libro, muchas veces es tu cuerpo. Ya tienes que irte al gimnasio y si no tienes un cuerpo perfecto, estás transmitiendo la idea de que no eres capaz de mantener una rutina.
Claro. Al final, pues bueno, yo creo que esto un poco que ha venido de gente que lo único que hacía era ir al gimnasio y de repente han convertido eso en, ¿ves? Es que mira mi fuerza de voluntad. Yo mira cómo estoy y tú eres un cobarde que estás ahí con la panza sin hacer nada en el sofá.
Y yo voy a ser rico porque tengo este cuerpo, ¿no?
Sí, sí, porque yo me levanto a las 6 de la mañana y dice, bueno, creo que esta gente no ha visto el metro a las 6 de la mañana.
¿Con cuántos euros, o sea, para sacar la lengua a una tía en la discoteca, cuántos euros tienes que ganar ya? O sea, hay un mínimo de... ¿Eso lo explican?
Pagar la entrada a la discoteca.
Ahora me estaba acordando del chiste que he hecho al principio, que ha pasado desapercibido, que es toda esta gente que se levanta a las 5 de la mañana para hacer 200 burpees y a Mancio Ortega, que le suena el despertador a las 11, con una panza enorme diciendo, ahora venga, tírate ahí al suelo,
vamos a hacer las tallas más pequeñas.
Vamos, bueno, que joder, qué asco de libro, David. Y te lo digo en el buen sentido.
No, la verdad es que, o sea, el libro tiene como mucha crítica, mucha ironía, ¿no? Que al final es un poco mi historia. En redes y en todo el contenido que suelo hacer. Pero vamos, que el libro tiene una base que es
un retrato, el humor, social, ¿no?
Sí, sí. Un retrato social a través del humor. Sí. Y obviamente, también como muchas cosas de las que hago. El humor viene del drama también, ¿no? Y hay muchas cosas que suceden ahí que yo creo que nos vamos a sentir identificados. Lo habremos visto en nuestra familia constantemente, pero llevado al mundo digital y el mundo criptobro y todo eso.
Ahora me estaba dando miedo pensar que puede pasar que la gente, los bros, lo vean en la librería
y se piensen,
piensen que es un libro de verdad. Como bueno, para ayudarles pues a ser un...
Si alguien
como
en el gimnasio ve a alguien leyendo el libro, que le envíe una foto a David, ¿no? Pues bueno, ese sería el meta éxito.
Bueno, es que ha pasado una cosa muy fuerte que me he dado cuenta en estos días. Cuando ha salido el libro, me han escrito...
Bros.
No, me ha escrito un seguidor y dice, oye, en Goodreads sale tu libro asociado a libros de un autor que se llama David Pareja y son todos libros de cómo seducir... A tu pareja.
Te van a poner en esa estantería, ay, David.
Sí, te lo juro. Y o sea, es muy fuerte. O sea, la contraportada. Y me he hecho captura. Ahora mismo, justo entrando, me he hecho la captura de la contraportada de uno de los libros. Que
o
es,
sea, que te van a vender como un libro de para bros.
Sí, sí, sí. Es que el tío, y además tiene una foto aquí, el tío que se ve que no soy yo, ¿vale?
Es un bro, ¿eh?
Y dice: sobre el libro, yo antes creía que en la vida todo era fiesta y mujeres.
Sí.
Ahora sigo pensando igual. Esa es la contraportada, tío, de un libro podía haber que se llama como yo.
Podría haber estado en tu libro esa frase.
Claro, la tenía que haber puesto aquí. Buenísima. Un metalenguaje, tío.
David
tiene
Pareja.
Un montón de libros, ¿sabes?
David
de cómo
Pareja.
Follárselas a todas.
Pero fíjate,
no sé
fíjate que al final le van a poner una coma a tu nombre, David, coma, Pareja.
Que... Dice, el autor es muy hospitalario, deja que las mujeres duerman en su cama. O sea, es como toda así, la contraportada es todo rato así.
No, una detrás de otra, ¿eh?
Es bueno,
que tu libro se llama El Discípulo, publicado por Temas de Hoy. David Pareja, el bueno. Gracias por venir, tío.
Nada, muchas gracias. Cuídate. Yo había traído esto para darlo a vosotros.
No, yo ya lo tengo. Que nada. Esto.
Ah, pues venga. Go, 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 go,
go. Sesión de control, preguntaban a Feijóo qué votará con las medidas anticrisis por la guerra de Irán.
¿Qué van a hacer ustedes? Si a la guerra, como están sosteniendo durante estos 18 días, y no a las ayudas.
Feijóo le decía al presidente que no se haga líos y que le copie lo que él le mandó, que así le vota que sí seguro.
Por una vez, haga lo correcto y copie las medidas que hace dos semanas ha presentado el Partido Popular.
Sánchez lo vio venir, entonces ya destapó lo que sucedería.
Y ustedes ya están poniéndose la venta antes de la herida. Ya nos está diciendo que va a votar en contra del Real Decreto Ley para proteger a la gente.
Tellado ahí en segundo plano, y no es porque esté enfermo ni nada, es porque le han dado el papel de ladrador a Esther Muñoz.
No a la guerra, dice Mr. Wonderful, pero han tardado menos en hacer chapas y pegatinas que en proteger a los españoles de los efectos de la guerra.
Sí, en hacer medidas contra las que votamos luego nosotros en contra. En fin, los problemas en el Congreso no los va a tener el presidente solo con la derecha, también con su socio de gobierno, un socio que no tiene líder para el futuro, después de que Bustinduy haya dicho que no.
Si le han pedido que usted lidere el espacio de la izquierda.
No ha habido tal ofrecimiento y en todo caso yo he sido muy claro muchas veces que no es eso lo que aspiro a hacer.
Hombre, es que es una oferta de trabajo... Compleja, sí. Compleja.
60.000 al año, como.
60.000 al año que te critiquen los tuyos, los de fuera, los ser bros, el que la hundió del todo.
Los bros también le van a criticar.
Cuando llegó el momento del Consejo de Ministros en el que se iban a aprobar las medidas para paliar la crisis por la guerra de Irán, llega un titular que dice así: el Consejo de Ministros arranca dos horas después y sin acuerdo cerrado tras el plante de Sumar para incluir medidas de vivienda y márgenes empresariales.
Vaya dos horas, ¿eh?
Os ibais todos nos hemos imaginado cómo era, ¿no?
¡Guau! Esas dos horas. ¡Que no! ¡Venga, pasa! ¡Que no entramos!
Bueno, aprobaron entrar dos horas tarde, que al final es una medida. Vamos a entrar dos horas tarde. ¿Estamos de acuerdo?
Además, sí. Las medidas llegan tarde. Por lo tanto, la coherencia era que se entrara dos horas tarde.
Eso es. Pues
cuando cruzas el umbral de la sala del consejo ya es secreto, ¿no?
Con lo cual, ya no puedes decir nada.
Si quieres luego contar algo, tenías que dar un paso atrás y decir que no entro, que sí entras, ¿no? Bueno, está la cosa muy tensa, tanto que hay quien está muy enfadado.
Es que estoy muy, muy enfadado con la situación que está viviendo el mundo.
Estoy muy enfadado.
Para acabar de mejor humor, escuchemos el momento con el que casi arrancábamos hoy el programa, que yo creo que es el momento de la semana.
Sí.
Y es el momento corte de pelo que me hice ayer.
No podía pasar otra cosa que una paloma tuviera la feliz ocurrencia en este momento de aterrizar sobre el corte de pelo que me hice ayer.
Un matiz, no es la paloma la que aterriza, es la mierda de la paloma.
Que es muy grande además,
es una gran mierda,
es como un meñique.
Y que es una increíble pena que no haya sido una gaviota, eso porque hubiera sido tan poético.
Que las,
una propia gaviota.
Pero qué maravilla.
Que las palomas en Madrid comen kebabs, por lo visto, porque qué buen troncho.
Qué maravilla que te pase esto y tener a alguien al lado que te limpia el
que
dedito.
Que te limpia el dedito y el pelito.
No que te da un paño, no, te limpia.
Te limpia el dedito. Sí, señor.
El dedo de
60.000 al año.
60.000
como mínimo, ¿no?
Pues prefiero limpiarle el dedo al mío, la verdad.
Paloma del Río, ¿cómo estás, Paloma? Buenos días.
Muy bien.
Mira, de paloma a paloma.
Mira, oye, no tengo nada que ver, ni mi familia, ni nada, ¿eh?
¿Tú no te has cagado en Almeida?
No.
Paloma del Río ha dedicado más de 4 décadas al periodismo deportivo. Ha cubierto 16 ediciones.
9 de verano, 7 de invierno.
9 y 7. Te faltó una de invierno por ahí, ¿no?
Sí, sí. Bueno, la última que hice fue la de Pekín 2022, que al poquito arrancó la guerra. Uh-huh. Y luego ya la de París 24, que fue invierno, y ahora la de Milán Cortina ya estaba jubilada.
O sea, pero tú escuchas la sintonía de las Olimpiadas y vas a por la maleta.
Lloro.
¿Lloras?
Oh,
sí. ¿En serio?
En el himno olímpico lloro.
Ah, sí.
Oh, claro.
Sí.
¿Qué ceremonia es la que más te ha gustado?
Pues quizá las que he hecho yo, bueno, todas me han gustado mucho, sobre todo la de Barcelona, que fue un antes y un después, porque hasta entonces era más o menos todo muy marcial, y lo que hicieron la Fura de Slaus en Barcelona fue llevar el Mediterráneo al Estadio Montjuïc, y claro, es que son las de casa, esas son las de casa, entonces esas tienen un plus de emotividad que no tiene el resto, pero cuando estás allí dentro yo ya estoy en mi salsa, y las que he retransmitido en los estadios, pues la de Río, la de Pekín, son espectaculares.
Pero la de Barcelona, tú que eres la que más sabe de esto, lo de la flecha...
O de la flecha.
Bueno, en todas, o sea...
Pero que había un cordelito
flecha,
tirando.
No, tiene la flecha, le dio en el culo a un señor de la grada.
No, cayó. Hicieron varias pruebas, luego me han contado las personas que hicieron los ensayos, que hicieron pruebas a ver dónde caía la flecha, porque claro, tenían que estar... tiraban, pero ver dónde cae. O sea, hombre, tú no sí ves.
En el
Antonio
concierto
tiraba...
de San Jordi, de al lado. Sí.
Entonces, tenían que ver dónde caía... Y luego tenían el plan B, estaba claro que el gas estaba abierto y que cuando pasara, pero claro, con el fueguito que lleva o la punta de una flecha no arranca, o sea, no enciendes todo ese pebetero. Yeah, entonces, bueno, claro, en el momento que pasa, ¡bumba! Desde el de abajo le da el botón, pero...
Vale. Y en cualquier caso, mejor que las anteriores, las de Seúl, que fue cuando pusieron las palomas en el pebetero y 10 no salieron volando, claro. Y a partir de ahí...
A partir de ahí prohibieron utilizar animales vivos, sí,
claro,
en las...
Claro, claro.
Porque se hizo ahí un pollo a la...
Salvo que fuera voluntario. Sí.
Almeida Proof.
También te digo que esas palomas un poquito listas. Pobre, tampoco sí eran, no eran animalistas.
¿Qué tiempo tuvieron de salir?
Hombre,
y no salieron, ¿eh?
50 sí, para arriba.
El olor a gasolina nos dio una pista.
Y me sabe fatal, la verdad.
O sea, era una paloma poco viajada la que...
Sí, sí.
Pues acabas de publicar el libro Eso no estaba en mi libro de los Juegos Olímpicos, en la editorial Almuzara, sobre tus anécdotas y experiencias personales detrás de lo que los espectadores ven por televisión. Tú llamas a cualquier cosa por teléfono y todo el mundo te dice, hay olimpiadas en marcha, porque tu voz es sí olimpiada, ¿no?
Total.
Es un poco la referencia. Y luego la gente pensaba que a mí, a los atletas y a los periodistas que cubrimos los Juegos Olímpicos, luego nos congelaran hasta los 4 años siguientes. Pues no, es que...
Estáis mano sobre mano, ¿no?
Sí, claro, no hacemos nada. La gente piensa eso y no. O sea, patinaje o gimnasia, todos los años hay campeonatos del mundo, hay europeos, pero... El plus que tiene, el celofán que tienen los Juegos Olímpicos, que está todo el universo mirando durante 2 semanas a un mismo país a ver deportes que luego jamás vas a volver a ver. O sea, yo me acuerdo perfectamente en la final de Doma de Atenas 2004 que había equipo español que tuvo 3 millones y medio de espectadores, la final de Doma. Y dices, ¿quién más va a ver la Doma el resto de su vida? Sí, bueno, sí. Pues ahí aparecieron 3,5 millones porque había posibilidades de medallas españolas y tú lo ves, te enganchas.
Yeah. Sí, sí. Pero, y que a lo mejor no has visto un caballo como ser humano, pobre que soy.
O sea, no sabes, ni ves. O sea,
que
no
sabía que eso era un caballo.
O sea, no sabes evaluar qué es lo que está haciendo, si está haciendo bien o está haciendo mal. Pero...
Y ahí también hay un porcentaje de gente con cigarro aliñado, ¿eh? Te tengo que decir que las Olimpiadas...
las Olimpiadas son muy de botellín y cigarro aliñado.
Ese tipo de competición es un poco de, ¡ay, mira, Doma! Venga, pues
da igual donde lo cojas, da igual donde lo dejes.
Da igual. Pero además es estamos en verano, hace bueno, te acuestas tarde, estás de vacaciones.
Hay animalitos.
Pónmelo. Un cigarro aliñado, unos donetes.
Oye, pero dinos la verdad, tú que has estado dentro. O sea, están los Juegos Olímpicos de verano, ¿no?
Sí.
Son los buenos. Pero gustan los soldados.
Los de invierno, claro, fíjate tú, los de invierno... ¿Quién hace deportes de invierno en África? Entonces, te encuentras que el Comité Olímpico Internacional, que saneó económicamente Samaranch, decidió que la gallina de los huevos de oro para su supervivencia y el resto de los deportes era la venta de los derechos de los Juegos Olímpicos. Y la gente quería los Juegos de Verano, porque son los más vistosos y porque hay atletas del mundo que hacen Juegos de Verano. Pero dijo, si no... los unimos, los de invierno a los de verano, los de invierno no los compran más que pues Austria, Alemania, Suiza, Canadá, China, o sea, los que tienen posibilidades de hacer juegos de invierno. Claro. Entonces, los venden como paquete. Basta, pero claro, te preguntas, ¿en África quién puede hacer patinaje artístico? Si no hay ni pistas.
Curling.
O sea, bueno, curling, por ejemplo.
Este año ha clasificado Jamaica para bobsleigh.
Sí. Sí. Cuidado, eso. Hace ya unos años. Hace unos años,
pensaba que era el primero.
¿Pero dónde practican?
Pues en Europa. O, por ejemplo, Ander Mirambel, que era... Que hizo historia en España porque fue el único en deportes de invierno. Él quería ser olímpico, quería hacer atletismo, pero no podía porque no llegaba, porque había otros mejores. Entonces dijo, pues yo voy a hacer deportes de invierno que menos. Hizo skeleton, que es una disciplina rarísima. Los austríacos se quedaron de piedra porque él no tenía ni material ni nada. Y en sus zapatillas, yo las he visto, las primeras que tuvo... ponía para hacer la carrera que tiene que hacer rayadores de queso. Entonces, él se inventó, y yo he visto esas zapatillas. Claro, los austriacos decían, este pobre. Y entonces ya se metió, entrenó con ellos, la Federación Española de Deportes de Hielo llegó a un acuerdo, y él entrenaba con otros equipos, con Suiza, Alemania, y en sitios donde hay pistas de skeleton. Aquí no hay.
Bueno, de hecho, aquí en España nos hizo una especie de casting para poder... participar en los Juegos Olímpicos, que te entrenaran profesionalmente a ir a skeleton, era precisamente,
¿no? Lo hizo él. Una vez que él ya hizo dos o tres Juegos Olímpicos, decidió, bueno, yo me tengo que retirar, pero vamos a promover que haya gente haciendo skeleton. Wow. Entonces fue la Federación de Deportes de Hielo con Ander y sigue haciéndolo.
Yo lo pillé tarde. Yo creo que me voy a apuntar.
Te hubiera apuntado, sí. Oye, bueno, estás en
tiempo. Estoy en edad, yo creo.
Si tienes buen físico y eso.
Sí, la rodilla un poco, bueno, a lo mejor, pero...
Pero si tú luego te tiras boca abajo, sí. Tú es lo igual, que tienes que cuidar es la cabeza.
Si yo con participar a mí ya me vale.
Si la cabeza ya está por perdida.
Pero lleva casco.
Tú lo que quieres hacer es el desfile ese, ¿no? Con la bandera.
Sí, efectivamente. Yo quiero ser abanderado en los Juegos.
Que, oye, tú por tu experiencia, porque siempre hay esta polémica sobre qué deporte debería ser olímpico y no lo es.
Sí.
¿No? Yo qué sé, dardos.
Bailar break.
Sí, bailar, exacto.
Oye, bailar break, el breaking ya fue en París.
Lo fue, sí.
Y yo creo que una vez
que ahí patinamos. Parkour, eso sí que fue patinado.
Lo fue. Sí. Sí. ¿Qué deporte crees tú que no debería ser olímpico?
Que no.
A mí es que los deportes de lucha es verdad que son los más antiguos y los más baratos de hacer, porque no necesitas ni instalaciones ni nada. Tú te pones un mono, te pegas y nos peleamos mejor, peor, nos agarramos por aquí o por allá. Pero los deportes, claro, Samaranch dijo, vamos a intentar que haya igualdad y que todos los deportes del programa olímpico, tanto de invierno como de verano, fueran disputados por hombres y mujeres. Entonces, desde el año 2001 ya no hay ningún deporte olímpico que quiera ser olímpico, que salvo la gimnasia rítmica, que no pueda ser disputado por hombres y mujeres. Entonces, los que no se, por ejemplo, la halterofilia, no estaban dentro del programa olímpico, la Federación Internacional tuvo que reajustar la cantidad de deportistas y de pesos que llevaba porque tenía que hacer hueco a las mujeres.
Claro.
Entonces, desde 2001 no hay ni en verano ni en invierno deportes que no puedan ser practicados por hombres y mujeres, salvo la gimnasia rítmica, porque la natación sincronizada ya la practican hombres y mujeres, pero aquí no hay igualdad en la gimnasia rítmica, y ya se lo han hecho saber a la nueva presidenta, a Christy Coventry, que es el único deporte en donde no admiten a los chicos. ¿Por qué no admiten a los chicos?
Tengo tentación de preguntarte, porque, por ejemplo, ¿Urdangarín fue olímpico?
Sí, sí. Balonmano, ahí se conocieron, la infanta claro, Cristina. Claro.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Porque tú tendrías ahí...
Tú sabes que la...
¿Un chico qué?
La flecha, muy majo, muy la flecha del pebetero no entró, pero la...
Fue la del corazón.
Fue al corazón de la infanta, la flecha.
Pues yo le he conocido como deportista, claro, como miembro de del equipo que ganó la medalla de bronce, y creo que se conocieron en Sydney y en la ceremonia, vamos, en la fiesta que dieron después de haber ganado la medalla de bronce.
Es una vida intensa la de la Villa Olímpica, ¿eh?
Sí, no nos dejan entrar a los periodistas, sí. ¿Eh? O sea, la gente no sabe...
Pero por protegeros, ¿eh?
Leí un artículo muy divertido hace poquito, sí, en el invierno, sobre que se gastaban los preservativos, que
pero,
por más que ponían...
Pero los tres días, ¿eh? En todos.
Esa gente tan en forma tiene que fogar.
Fíjate que históricamente, bueno, histórica es, míticamente, en los primeros Juegos Olímpicos de la historia, sí, los Juegos Olímpicos servían para parar las guerras.
Sí,
y por hacer eso, el amor.
De ahí sale la tregua olímpica, que claro, no respeta a nadie.
Bueno, perdón, yo tengo un colega que ha estado en la Villa Olímpica, porque es deportista olímpico, y le pregunté, digo, ¿y aquellas camas que hicieron antisexo, en teoría? Y me dijo, no funcionaban.
Ya las probó. Sí.
Paloma del Río, que ha publicado, y además las cuenta muchas de las anécdotas que ha vivido, ha publicado Esto no estaba en mi libro de los Juegos Olímpicos, con la editorial Almuzara. Gracias por acercarte, Paloma.
Muchísimas Cuídate. Gracias a vosotros.
Y suerte
claro
con el
sí
libro. Isma Juárez, Virginia Ríez, Super Aznar. Hasta la semana que viene.
¡Feliz sábado!
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.